Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast en el que hablamos sobre psicología y sociedad. En el capítulo anterior habíamos visto sobre Freud y el malestar, y hoy queremos hablar sobre qué queremos hablar hoy día, Matías.
Buenas tardes, Francisco, y aquí Matías, como recién me presentaba. El día de hoy les venimos a hablar, como era una deuda prometida hace 2 semanas atrás, sobre el autor Marshall Berman y su segundo capítulo del texto Todos los sólidos se desvanecen en el aire, que lleva por título también Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Pero aquí se detiene un poco a hablar específicamente sobre Carlos Marx y
Sí.
cómo él tuvo mucho que decir en esa época, y nos adentraremos en eso el día de hoy.
Sí, quizás po un poquito compartir lo que se nos venga a propósito del título, el título del capítulo y del libro también, ¿no es cierto? A propósito de todos los sólidos se desvanecen en el aire, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto de que Berman se refiere a la idea de que este paso, ¿no es cierto?, a propósito del subtítulo hacia la modernización que se expresa en el capitalismo, está como constante cambio, transformación, y que todo lo que parecía estable, sólido, desaparece con el tiempo. Y obviamente esto se aplica a todo lo que conocemos, que como esencia de la modernidad, podemos decir, valores culturales, estructuras sociales, formas de vida, formas de relacionarse afectivamente, que como experimentamos hasta el día de hoy, esas cosas van como cambiando constantemente.
Correcto, sí, y dando un pequeño paso hacia atrás, hacia la introducción que nos habla un poco de la modernidad, partimos de la siguiente distinción entre modernización, que tiene que ver con aspectos económicos, políticos y también de recursos tecnológicos también, ¿no? Que empezaron a cambiar la forma del trabajo, por ejemplo, la forma de concebir la sociedad, con los modernismos, que no es lo mismo, que esto sí tiene que ver con aspectos culturales, con el arte y la sensibilidad humana, teniendo en cuenta que un aspecto central del pensamiento moderno tiene al sujeto, al ser humano, como el centro, y ya no a Dios, como lo había sido durante los siglos pasados. Entonces, Marx, desde este punto, fue un tremendo crítico. A él se le valora más por su crítica o por su escrito sobre los aspectos económicos y políticos de este movimiento o de este cambio, no tanto así sobre los modernismos, que serían los aspectos culturales. Entonces, bueno, y antes también hacíamos la distinción, ¿no?, de que no existe una cosa tal como quiebres históricos o como pasar de un momento histórico a otro, de un salto y olvidando todo lo que hay detrás, ¿no? Es imposible olvidar la tradición, por ejemplo, cuando se pasa a lo contemporáneo o a lo nuevo. Entonces siempre está esta pugna de fuerzas entre lo que estaba instalado desde antes versus lo nuevo, y cómo la sociedad y los individuos se van acostumbrando y le va generando tensión de este constante cambio.
Sí, a propósito de Marx, bueno, lo conocemos, pero sabemos que fue un filósofo alemán, bueno, su obra máxima o más conocida, el Manifiesto Comunista, que, bueno, hizo importantes contribuciones a pensar como lo económico, lo social, pero lo fundamental que tiene que ver a propósito del capítulo de hoy y de la modernidad y lo que estamos estudiando en este curso, tiene que ver con este análisis crítico que él hace a propósito del capitalismo y esta teoría que él desarrolla a propósito de la lucha de clases que hasta el día de hoy lo vemos en nuestra sociedad, en distintos fenómenos sociales, en nuestro mismo país, a propósito de los últimos acontecimientos. Es como algo que vemos cada día. Y a propósito de esta definición o distinción que hacía Matías, a propósito del modernismo, que fue este movimiento artístico, ¿no es cierto?, que a fines del siglo XIX, principios del XX, mientras que la modernización era este, ¿no es cierto?, proceso de cambio social que lleva como a una sociedad menos evolucionada hacia una sociedad más avanzada. Y ambos obviamente están relacionados, porque el modernismo fue una respuesta cultural a estos cambios que se estaban produciendo en la sociedad debido a la modernización, como a este cambio tecnológico, fábricas y cosas como capitalistas en el fondo.
Algunos aspectos centrales para adentrarnos en este capítulo son los de burguesía y de proletariado, que están presentes también en la obra del Manifiesto Comunista de Marx, ¿no? Entonces, por burguesía o por sociedad burguesa, vamos a comprender en términos generales quienes reúnen algún capital cultural, algún capital económico, quienes podrían llegar a ser dueños de grandes empresas y que tienen bajo su mando muchas personas, por lo general del proletariado, ¿no? En donde ellos, vemos el ejemplo atrás de tener una gigante empresa que genera mucho dinero, se le paga poco al proletariado, digamos, y ahí se empieza a generar un desajuste más o menos grande porque la división de la riqueza o de la riqueza que se produce a través de un ejercicio económico, industrial, etcétera, empieza a ser muy distinta o el ingreso para un lado es muy grande y el ingreso para otro es muy pequeño. ¿Ya? Entonces, sí, dale,
Y
Francisco.
quizá en palabras así más sencilla o más simple, no sé cómo en rápido, así, como bien decías tú, la burguesía, ¿no es cierto? Y el proletariado, es importante entenderlo antes de analizar cada uno de los títulos, porque son como cosas que nos ayudan a tener descrito como esta visión panorámica, ¿no? Y bueno, la burguesía, a propósito de este dicho popular, que de volverse burgués, ¿no es cierto? Tiene que ver con esta clase social que tiene poder, que tiene riqueza y que es dueña, en ese caso, de los medios de producción. Pensemos hoy día, por ejemplo, grandes empresarios que son dueños de todo. Y mientras que el proletariado es esta clase social que no tiene esa propiedad respecto de los medios de producción. Y que lamentablemente, y es lo que critica Marx, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo para subsistir, como para salir adelante. Entonces también como esa fuerza productiva, como el cuerpo carga también esa violencia estructural, son ideas como reflexiones para pensar.
Pero no todo es crítica desde el lado de Marx, sino que en un primer comienzo él es capaz de notar, de hacer ver todas las características positivas que trae consigo y el carácter altamente revolucionario, va a llamar Berman, de la burguesía, ¿no? Porque de la mano de esta clase social viene un cambio de cómo los sujetos se relacionan con el mundo de una manera mucho más activa, siempre innovando, desarrollándose tecnológicamente, una organización social nunca antes vista, ¿no? Entonces, como una relación con el mundo y con los recursos y lo que éste puede entregar, muy activa, de siempre estar en movimiento, de siempre estar trabajando, pensando en algo nuevo, ¿no? Entonces le da un nuevo matiz a la vida en este mundo en sí. Entonces, eso por un lado, y él dice que ni siquiera los mismos burgueses son capaces, y Berman nunca había visto en la misma burguesía que ellos hablaran así de bien de su propio ejercicio, ¿no? Porque parece que tenían temor y ocultaban y se dedicaban un poco a ocultar como el lado B de todo este gran desarrollo y todas estas cosas despampanantes y vidas al parecer excelentes, ¿no? Algo escondía, algo moralmente incorrecto, o algo de la explotación, o algo de aprovecharse del otro, ¿no? Ya sea de otros, tanto como aprovecharse de los recursos naturales, podemos pensarlo. y ahí se estancaban. Pero Marx, además de entonces dar esta visión y reconocer todas las cosas positivas de la revolución burguesa, empieza a mostrarnos estas yayitas, como se dirían, o estas cosas que tienden a ocultarse
Sí.
de, ¿sí?
Sí, hay, bueno, en este apartado 1 de este capítulo, ahí me gustaría leer una frase que, a propósito de esta cosa como paradojal, que por un lado es progreso, pero por el otro lado es destrucción, y eso también en el capítulo 1 Marx lo propone a propósito, o sea, perdón, Bergman lo propone a propósito del Fausto y estas visiones, que si alguien quiere revisar puede hacerlo. Y dice, bueno, la producción y el consumo se hacen cada vez más internacionales y cosmopolitas. Esto lo pienso hoy día, por ejemplo. El capital se concentra cada vez más en pocas manos. La producción se centraliza más y más en fábricas automatizadas. Pienso en los robots de Amazon, en la bodega, uno pide cualquier cosa por internet. Y grandes cantidades de pobres desarraigados llegan a las ciudades, que experimentan un crecimiento casi mágico y caótico de la noche a la mañana. Pienso a propósito de los pobres desarraigados, todo este movimiento de personas en el mundo a través de las fronteras, que a propósito de las condiciones materiales de sus territorios, buscan una mejor calidad de vida, que muchas veces lamentablemente está marcado por ese acento capitalista, como de tener más dinero para tener más cosas o vivir con las necesidades básicas cubiertas. Lo pienso así como. Y otra cosa importante que lo decía Matías recién, que si bien esto paradójico, ¿no es cierto? Que por una parte es el carácter revolucionario de la burguesía y por otra es la capacidad y el impulso humano para el desarrollo. Como que ambas cosas tienen esa contradicción. Por una parte nos desarrollamos, pero al otro día eso ya no, eso ya se desvanece a propósito del título. Por eso es
Sí.
dialéctico, por eso está en diálogo. Está cambiando siempre. Vamos a la segunda parte, ¿te
Vemos.
parece? Esta segunda parte tiene este título, La autodestrucción innovadora. ¿Qué podemos decir de esta autodestrucción?
A mí me gustaría partir también con una cita que me parece muy relevante para entender este capítulo, que está en la página 95 y dice lo siguiente. Después de un párrafo anterior dice, el fondo de la cuestión, en opinión de Marx, es que todo lo que la burguesía construye es construido para ser destruido. Todo lo sólido, desde las telas que nos cubren hasta los telares y los talleres que las tejen, los hombres y mujeres que manejan las máquinas, las casas y los barrios donde viven los trabajadores, las empresas que explotan a los trabajadores, los pueblos y ciudades, las regiones y hasta las naciones que los albergan. Todo está hecho para ser destruido mañana, aplastado o desgarrado, pulverizado o disuelto, para poder ser reciclado o reemplazado la semana siguiente, para que todo el proceso recomience una y otra vez. Es de esperar que para siempre, en formas cada vez más rentables. Y aquí el término rentable me parece que es muy relevante en esta misma tensión que tú decías entre lo sólido y lo evanescente y la dialéctica que se establece en estas dos cosas. Todo se vuelve, todo se desvanece y todo es evanescente en base a este desarrollo. Entonces tenemos el lado positivo del desarrollo, que ya lo comentamos, pero cuando hay un desarrollo que no tiene un fin o un desarrollo que está en constante movimiento, nada se mantiene sólido, ¿no? Y en esta lógica el desarrollo siempre va en torno o siempre gira hacia ser rentable y poder sacarle más dinero y poder sacarle más provecho y hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces aquí están estas dos, esta tensión entre lo positivo que puede ser lo innovador, lo creativo, etcétera, pero esta otra cosa voraz que no tiene fin, que siempre está buscando algo nuevo para poder venderlo.
Sí. Pienso, por ejemplo, una persona podría tener muchos talentos y muchas habilidades en un área determinada, pero si esa área no es rentable, ¿cierto? O no hay demanda en el mercado, lamentablemente esa persona puede verse obligada a trabajar en otra cosa, como conocemos muchos casos, que no es su verdadera pasión o vocación, no sé, como que está obligado a dar el paso al costado y chuta, empezar a... Y eso tiene que ver con esto que tú decías, pues como ese autodesarrollo solo se logra cuando uno es capaz o las multitudes son capaces de liberarse de las demandas que exige el mercado y damos lugar para que las personas puedan vivir sus propios intereses, vocaciones, deseos, ¿no es cierto? Talento.
Y digámoslo sin más, las humanidades y las ciencias sociales en la actualidad sufren un poco de eso. Cómo distintos investigadores o artistas o psicólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, tienen que encontrar su modo de vender su trabajo, que poca gente lo quiere consumir, poca gente lo quiere comprar, ¿no? Entonces, se devalúa, digamos, muchas veces el trabajo, el valor de lo que se hace, no solamente monetario, sino que el valor del trabajo en sí. Y hay que entonces empezar a buscar por otros medios, como tú decías, muchas personas que estudian carreras, que tienen un campo laboral muy reducido, ganar el título les queda de recuerdo, ¿no? Y por diferentes situaciones o por necesidad, terminan dedicándose a una cosa completamente diferente, porque era más rentable.
Sí. Estas polaridades que tú decías, ¿no? A propósito de creatividad y destrucción, están como pegadas, vienen con nosotros porque estamos dentro de este modelo que hace que la condición humana esté determinada en razón de lo productivo, ¿no? Del capital.
Sí, y en ese punto Berman va a decir que los burgueses son en ese sentido nihilistas consumados, pero no quieren ver lo que su creatividad slash destrucción genera en la moral, ¿no? Entonces, siguiendo lo que tú decías, lo que va cambiando en el tejido social o lo que es algo muy con mucha plasticidad, pasa a ser la moral, que antes era algo tradicional, algo sólido, ahora incluso la moral, las convenciones sociales son líquidas, van de un lugar a otro, no se mantienen lo que hoy es aceptado, mañana puede que no lo sea, ¿no? Entonces, genera un socavamiento en el tejido social en general.
Sí, vamos con esta tercera idea a propósito de esta desnudez que tiene que ver con esto que ya decíamos. Dice, desnudez, el hombre desguarnecido. Bueno, ahí señala el texto que el hombre desnudo va a ser como más libre, más feliz y también como un hombre mejor, porque va a ser capaz como de... A propósito de lo que decíamos, ¿no es cierto?, de liberarse de esa, o despojarse de esas cargas, entre comillas, que la modernidad pone sobre sus espaldas.
Y aquí Berman, en todo caso, tampoco toma a Marx como que fuera el dueño de la verdad o como que, para que no se malinterprete, ¿no? Y algo que pasa mucho hoy en día, así como, tipo, bueno, el capitalismo no funciona, pero el comunismo tampoco, los países comunistas se mueren de hambre, etcétera, bla, bla, bla. Berman tampoco dice que ese sería el camino y también pasa a criticar a Marx porque él, con su propia visión, pasa algo medio paradójico o contradictorio de que él con su visión, si de un día para otro se instalara lo que él dice y cómo tiene que funcionar la sociedad, también pasaría a ser un hombre menos libre, un hombre con muchas restricciones. Ahora las restricciones que pondría Marx, ¿no? O sea, si ya todo el mundo tiene un orden capitalista en base a lo rentable, en base a lo creativo, lo destructivo, con una moral predeterminada. Si ahora llega a cualquier otro punto de vista o cualquier otro intento de funcionamiento social, que sea tal vez el polo opuesto al del capital, claro, tal vez Uno podría pensar ya mucho más libre y no sé qué, pero tendría que dejar de hacer muchas de las cosas como ya se hacen en este sistema capitalista, las cosas rentables, etcétera. Entonces, él nos va a decir que no puede ser así, ¿no? Que al final esta crítica que hace Marx también tiene sus propias contradicciones y también significan cadenas o también significa restricciones o incluso censuras para el estilo de vida de muchas personas.
Sí, pienso en el ejemplo a propósito de que Marx dice que esta desnudez y el despojamiento son importantes para descubrir la verdad del ser humano o de uno mismo. Y pienso también en cómo eso se vio reflejado, se sigue viendo reflejado en estas revoluciones sociales burguesas que justamente exponen la explotación, la miseria, pero al mismo tiempo presentan como nuevas opciones o esperanzas de vidas mejores. Y por lo tanto Marx lo que quiere decir es que los hombres que están, a propósito del subtítulo, desguarnecidos, que son los hombres de la clase obrera, de alguna forma él desea que esos hombres como que se unan y puedan como alcanzar ese valor de la comunidad o valor comunitario a propósito del comunismo, aunque es difícil dado que están inmersos en un contexto que cambia a cada rato. Y por ejemplo, la revolución industrial de varios países al mismo tiempo exponen esas irregularidades de los contratos de trabajo, no sé, pensemos hoy día también, ¿no? Las marchas, las protestas exponen ciertas vulnerabilidades del sistema, pero al mismo tiempo ofrecen como oportunidades nuevas para que esa clase trabajadora que se une pueda también luchar, no solo mostrar lo que está mal, sino que luchar por esos derechos que laborales o poner ahí en la acción pública hacer aparecer esos derechos de modo que los que están más arriba o que la sociedad misma tome mayor conciencia y bueno, y se vayan como mejorando esas condiciones de.
Sí, y aquí podemos hacer, como para seguir esa idea, un vínculo incluso con Freud, ¿no? Y su sistema pulsional, de que tal vez no se lleguen las posibilidades que genera el capitalismo, que claro, genera mucha falta, es un socavamiento tremendo, pero también abre nuevas posibilidades dentro de su marco de opciones, dentro de su marco de cómo funciona la sociedad, la economía, la política, etcétera. Es similar a Freud en el sentido de que entonces las personas ya no van a poder alcanzar este ideal o no van a lograr hacer llegar sus pulsiones al destino que ellos quisieran, como aquí podríamos pensarlo desde Marx, que sería la belleza desnuda, un autodesarrollo, un autoconocimiento, ¿no? Así como algo de esa índole, ya no se puede, pero se generan otras posibilidades que al final es como quedarse con algo, ¿no? Se pueden ganar más derechos, se pueden ir ganando terreno dentro de todo esto que ya está perdido. Entonces, no es la mejor opción, pero se abren opciones para no quedarse con las manos vacías, al menos. Es como conformarse no con lo que le gustaría o no con lo que sería el ideal, pero te obligan un poco a conformarte con lo que se pueda conseguir a través de estas revueltas, de revoluciones, de etcétera, ¿no? De los sindicatos también.
Sí, y a propósito de esa variedad de opciones que tú mencionabas, la sección 4 del texto habla un poquito de eso, ¿no? A propósito de esta metamorfosis, esa forma que va más allá de los valores, a propósito del subtítulo, y que son lo que hemos dicho a modo de introducción, ¿no? Que como esos valores que antes eran sólidos, tradicionales, seguros, firmes. Hoy no son tan firmes, se desvanecen, cambian, toman otros puntos de vista. Y como que lo que antes era daba seguridad, tanto espiritual, religiosa, económica, social, hoy parece que eso no es tan así. Entonces empiezan como a cambiar y hay muchas opciones y al mismo tiempo como hay tantas opciones, no hay ninguna opción porque parece que todas son válidas. Entonces, ahí aparece como ese concepto de nihilismo moderno que tiene relación con que parece que nada tiene sentido de lo que la sociedad me está ofreciendo.
Sí, aquí me parece relevante poder leer una pequeña parte que dice que en los hechos los burgueses tratan de controlar los mercados y aún son más cuidadosos en lo que refiere al libre intercambio de ideas. Por otra parte, estos movimientos revolucionarios a favor de un cambio radical también pueden tener lugar, pero volviéndose finalmente una mercancía más del sistema burgués. Acá me parece, para ejemplificar eso, ¿no? Cómo hoy, durante los últimos años, en diferentes causas o movimientos sociales entran en esta maquinaria capitalista o en esta maquinaria donde todo lo vuelve rentable. Lo recuerdo patentemente, ¿no? Para cuando hubo un estallido y hubo muchas revueltas feministas, diferentes marcas, lo podíamos ver en la televisión, en comerciales, o lo podemos ver en diferentes malls, en tiendas, empezaron a vender, a hacer como un merchandising de un movimiento social que digamos no tiene precio, era sin precedentes, era algo de un valor cultural e histórico nunca antes visto, y cómo este sistema entonces esta vorágine, ¿no? Lo traga y lo escupe en forma de polera, en forma de un banner, en forma de un comercial, ¿no? Para ellos el fin, ellos se toman de algo genuino, ¿no? Pero con el fin único de generar más dinero. Entonces, es impresionante realmente cómo esta maquinaria todo lo absorbe y y le pone un valor de comercio, un valor de intercambio a cosas que antes, como las ideas, la moral, no eran negociables, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, todo lo es y todo entra a ser una moneda de cambio.
Sí, no solo estoy pensando también, no solo en el tema del feminismo, sino también a propósito de la cuestión del medio ambiente, el cambio climático, cómo las empresas de alguna forma venden, lavan la imagen corporativa a través de sus productos ambientales o su ropa sostenible o su. Y nos venden, al final nos están vendiendo un producto igual, y ellos se están lavando la cara con campañas que lamentablemente son vacías. Pienso hoy día en la última campaña de Greenpeace, a propósito de Patagonia sin salmonera, ejemplo claro de cómo el progreso destruye. Instalamos, dejamos que las salmoneras estén ahí. Producimos los salmones, los exportamos a Asia y después esa empresa que viene de afuera, que ni siquiera es chilena, deja la escoba con las rejas abandonadas, la contaminante, los peces muertos. Y parece que todo eso vale porque es rentable finalmente.
Sí, y también a propósito del medio ambiente, me viene a la mente la idea del reciclaje, ¿no? Como pienso en Coca-Cola, como uno de los mayores productores de plástico y de desecho del mundo, llegan y le ponen, digamos, a los sujetos, a los usuarios, le ponen la responsabilidad como si dependiera de nosotros y de la sociedad, reciclar, no consumir plástico. O sea, es una tontera, ¿no? Es una tontera, pero que se vende muy bien, así como si fuéramos nosotros, que además pagamos por el producto, también tenemos que pagar por reciclar y tenemos que pagar por cuidar el medio ambiente, cuando ellos lo único que están haciendo es explotarlo minuto tras minuto, no solamente el medio ambiente, sino que a las personas también, a través de explotación
Sí,
laboral, salario
hoy día a
paupérrimo.
propósito de los combustibles fósiles, que son los que han provocado el cambio climático y que le pagaron a científicos en los años 70 para ver si hoy día íbamos a sufrir las consecuencias, dijeron que sí, pero ocultaron esa verdad. Hoy día cuando vas a echar combustible a la COPEC, te dice en la boleta o en la aplicación, ¿quieres, cáchate, quieres solventar tu huella de carbono? Paga, no sé, 300 pesos.
Tremendo.
Realmente
Y
teórico,
sí. Entonces, una idea más.
demoníaco.
Sí, una idea más y otro ejemplo para que pensemos esta cuestión de cómo el sistema capitalista establece políticas, establece, genera cultura, ¿no? A través de esto, de que es el libre comercio y el control de los mercados, cuando esta frase completamente falaz dice como que el mercado se regula solo, algo así. No es real cuando las grandes empresas y quienes ostentan el mayor poder finalmente lo controlan y hacen movimiento a su favor y siempre están explotando el sistema. La ISAPRES me parece un ejemplo actual excelente, ¿no? O sea, las ISAPRES venían ya mal desde la, muy mal, o sea, muy mal desde su creación, ¿no? Tener que pagar para poder acceder a salud, ¿no? Eso ya es terrible, pero lo aguantábamos, no sé qué, se pagan, bla, bla, lo que sea. Entonces las ISAPRES venían con un déficit, venían ya aprovechándose y explotando el sistema para su beneficio personal desde el año 2013. O sea, esto es algo que aguantaron gobiernos de Bachelet, tanto como de Piñera. Se le hizo vista gorda, vista gorda, vista gorda, vista gorda, hasta que la cuestión explota. Tienen una deuda de miles de millones. Y la terrible trampa que me parece es que ellas llegan entonces y le dicen al Estado: ni aunque nos vayamos a quiebra, podemos pagar la deuda que tenemos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que ayudarnos. Y aquí me recuerdo esta. Pienso en este texto, ¿no? De Mark Fisher, el realismo capitalista, y en Margaret Thatcher diciendo así como que no hay otra opción, ¿no? O sea, como acepten la realidad, esta es la que te imponen, en el sentido que dicen: o nos ayudan o Chile se va por la borda, digamos. O sea, nosotros nos mandamos una embarrada, estafamos a muchas personas, nos llenamos los bolsillos y ahora que estamos en problemas, o ustedes nos ayudan o todo se va al carajo. Y no hay otra opción, parece, ¿no? Porque no tienen cómo pagar, entonces ellos ganaron todos estos años y ahora no pierden nada tampoco, ¿no? ¿Quién pierde? Siempre es, ¿no? El resto de la sociedad.
Para ir cerrando, quizás podemos decir como estas tres ideas finales. Hay un quinto apartado que ahí lo podemos saltar, que tiene que ver con esto de la aureola, como la pérdida de esta experiencia de lo sagrado, que tiene que ver con que esos valores, creencias, culturas son profanadas a propósito del materialismo y de todo esto que puede ser destruido con el poder del capital. Quizás como conclusión, así como se me ocurre decir primero que este proceso que hoy vivimos, que no se acaba, yo creo, es un proceso ambivalente a propósito de lo que ya decíamos, ¿no es cierto? Que hay cosas positivas, muy positivas, porque podemos disfrutar todos nosotros, inclusive escuchando este podcast, donde quiera que estés, de esta modernidad tecnológica, pero por otro lado también hay cosas negativas, ¿no es cierto? Hay libertad, hay progreso, hay realización individual, pero también puede llevar, y este es un concepto que me gusta mucho, que tiene que ver, que lo hablamos también en la clase, esto de la alienación, ¿cierto? Del ser otro, del ser como un alien, o la deshumanización, como el progreso, la tecnología, la dependencia respecto de lo que hoy se nos vende como correcto, como verdadero, como felicidad. Al final del día, si no somos astutos, nos vamos a ir deshumanizando poco a poco.
Sí.
Una segunda idea, esto de, si queréis, le podéis dar tú esto de la cultura urbana, que es como este lugar, ¿no es cierto?, donde vivimos, nos movemos y existimos.
Hoy, la cultura urbana, entonces, bueno, como venía diciendo recién Francisco, un lugar clave para experimentar la modernidad, ya que lo estamos viendo día a día con sus cosas buenas como con sus cosas malas. Va a decir Berman entonces que la ciudad moderna es un espacio de intensa actividad cultural donde se mezclan y confrontan diferentes formas de vidas, creencias y valores. Y bueno, básicamente eso, no somos nosotros, es la sociedad, los individuos quienes experimentan estas tensiones, como tenemos muchas facilidades, cosas muy cómodas, comida, techo, no pasamos frío, pero también da lugar a la hambruna en otros lugares, da lugar a la transgresión de derechos humanos en otros lugares, a la explotación laboral, ¿no? Entonces tenemos que ir pensándolo con sus dos polos, tanto los positivos como los negativos.
Sí, y finalmente a propósito de ese escenario, ¿no es cierto?, que es ambivalente, que tiene que ver con la cultura que está cambiando, es algo que ya lo dijimos, pero que es importante tenerlo siempre en el horizonte, que tiene que ver con que la modernidad siempre es un proceso, en el sentido de que siempre se está moviendo, funcionando, y es un proceso que está siempre en constante cambio. Berman lo dice muchas veces a propósito del título, que la modernidad es un proceso de constante cambio y está siempre, siempre está en juego esta tensión que hemos ido desarrollando con Matías a propósito de entre la tradición versus la innovación, por ejemplo, la continuidad, ¿seguimos por este rumbo o cambiamos? ¿Nos quedamos aquí estables o cambiamos y como esos polos siempre opuestos, ¿no es cierto? Hay una escala de gris entre lo blanco y lo negro, pero y en esos matices es que el ser humano y las subjetividades, a propósito de la psicología que estamos estudiando y del ser humano individuo puesto en la sociedad, son esta misma forma de modernidad ambivalente, cultural, que está en constante cambio, al final del día es el escenario donde las subjetividades humanas se forman, se alimentan, se enferman, se liberan, y ahí cada uno puede poner, ¿no es cierto? Sus adjetivos o verbos a propósito de esta transformación constante.
Sí, claro.
Palabras al cierre, palabras al cierre. ¿Qué podemos decir?
Me
Así
parece
como.
que queda bien clara tu explicación. Al final nosotros estamos en el campo de batalla, por así decirlo, día a día con estas tensiones que vemos, que sentimos, interactuamos, de las cuales hablamos, ¿no? Y estamos ahí día a día tratando de adaptarnos. Así como en un momento se adaptaron de la tradición a lo moderno, y hoy día estamos nosotros adaptándonos. Ya no sé cómo se le llama, ¿no? No sé si lo moderno, contemporáneo, postcontemporáneo, no sé cuál es el nombre de esta era, ¿no? Pero estamos ahí todos atrapados, medio en los 80, en los 90, en los 2000, quienes nacieron en los 2000, y además con toda esta carga histórica para atrás que ha incluido de luchas sociales, cambios culturales, guerras, no venimos de todo ese pasado, le seguimos respirando.
Sí, interesante, por eso estudiamos estas cosas, como para entenderlo y entendernos también, entender a las personas con quien vamos a acompañar en el futuro.
Sí,
Bien. Dale, dale.
bien, desde esa misma lógica, sí, siguiendo la lógica de la psicología, ¿no? Sí, es clave para entender que no somos átomos. No estamos solos en el mundo, y cuando tenemos un síntoma o cuando vemos un síntoma en un paciente, no se le genera de la nada, ¿no? Viene a raíz de una interacción con otros, viene a raíz de su historia, viene a raíz de la historia de su familia, a través de la historia de su comuna, de su ciudad, de su país, de su religión, ¿no? Entonces, entender eso, que somos producto de eso. Y bien.
Súper, lo dejamos acá, esperamos que estén bien, que te sea un apoyo para el estudio y nos vemos en la próxima.
Nos vemos. Hasta luego, Francisco.
Chao.